Afortunadamente, gracias a eso, fue que definí cuál es principalmente mi drag, que aparte de ser una draga como caricaturesca, muy creativa y de personajes diversos, soy una draga acartonada.
¡Bienvenidos todos!
Soy Giovanni Trujillo.
Y yo soy Johnny Mendoza.
Y aquí habrá mucho evento.
Mucho brinco viejo.
Mucha pela.
Mucho fuck you.
Pero sobre todo,
muchísimo drag. Esto es un podcast que nadie,
absolutamente nadie pidió.
La reseña que nadie pidió.
La creatividad surge de los lugares menos esperados. Puede ser mientras estás a punto de cerrar los ojos para dormir o cuando estás a punto de salir a ese escenario a dar ese show. Es momento y tienes la oportunidad de agregar un elemento extra a tu drag que lo hará lucir increíble para dar esa sorpresa que tu audiencia estaba esperando.
Algo muy bonito de ver.
Crafty puede referirse a un artista drag que es ingenioso y utiliza métodos y materiales poco convencionales para crear algo de la nada. El término, sin embargo, tiene diferentes connotaciones. Cuando pienso en Crafty, pienso en esa famosa frase, tu primera vez haciendo drag, cuando tomas lo que tienes alrededor para expresar tu arte. ¿O recuerdas a esos niños filipinos que se hicieron alguna vez virales mientras modelaban con distintos trajes y vestidos hechos a base de planta que encontraban a su alrededor?
Un ícono de amor.
Lo mucho que quería ser yo. El arte hecho a mano acompaña al drag desde sus inicios, porque no todos gozamos de ese privilegio para adquirir las marcas en tendencia y lucir fabulosas. Lo que tienes a tu favor en muchas ocasiones es la magia del hechizo y el buen gusto para que tu drag pueda destacar. Sin duda, el drag Crafty merece más reconocimiento del que pocas ocasiones goza. No se trata de hacerlo a la perfección, se trata de que logres expresar aquello que quieres con solamente lo que tienes a mano. Y de hecho, hoy, en la reseña que nadie pidió, tenemos a una reina que nos enseñará los mejores trucos para hechizar en la pasarela, ganar una corona, siendo tu principal herramienta la creatividad.
¿Y cómo se quedaron? ¿Lo van a hacer o no lo van a hacer? Bienvenidos todos a la reseña que nadie pidió. Hoy, madre letal, reina de las drags, apoderó de... No es cierto, es broma antes de que se ataque. Es broma.
Ay, no, amiga, también tú. O sea, ya andas invocando esas cosas. Perdón por decirle cosa letal, pero es que también no se mueve. Ni modo, qué soporte.
Me encantó porque le dijimos a la invitada, este podcast es como buen pedo y todo esto. Sí. Y de repente, traca, fuck you. Me encantó.
Pretends to be shocked.
Bola de hipócrita.
Esta es la tercera temporada, vamos con todo episodio con episodio. Oye, qué buena temporada esta. Hoy nos vamos a poner muy creativas. Soy Johnny Mendoza, su reportera de drag, y como cada quincena siempre me acompaña la co-host favorita de toda la dragversidad. Y vemos, porque ya hay mucha queja, ya me pidieron audiciones, amiga. ¿Cómo estás?
Bueno, yo nomás les recuerdo que el 50% de esta empresa también es mía. Entonces, en el caso de que si llegue a hacer audición, pues también yo estaría en esa audición, perras. Así que soporten. Y pues como te dije, amiga, en el principio de este podcast, yo ya estoy lista. Hoy vengo más conceptual que nunca. Ando cosiendo, cortando, pegando papelitos. Papelitos, deposítenme, por favor. Siendo totalmente conceptual, yo hoy soy reina madre del concepto para que todos se ataquen allá afuera cuando me vean, porque sí, si de por sí mi presencia les pica en el... Hoy me van a ver más conceptual y no van a soportar.
Vamos a ver, porque aquí en la reseña que nadie pidió hacemos moda para todas las niñas. Y si quieres estar en las más moda, entonces recuerda que este episodio es patrocinado por Putifest Cuernavaca. Noches de magia y excentricidad. Cada mes con mes, una categoría distinta aquí en Morelos.
Claro.
Putifest es un espacio seguro e incluyente para todos. Todos, todes. Me encanta.
Todes, me encanta, amiga. Yo quiero ser la más en esta noche, claramente. Pero
espérate, porque no eres la más esta noche.
Ah, no, de concurso, claramente no.
De concurso.
No, sí, amiga. A nosotros nos encanta revolcarnos y echarnos focus personalmente porque también nos ponemos a pelear con reinas coronadas. ¿Dónde la viste? Churpia, pero pues bueno, así soy, ni modo.
Soporten.
Ya les mencioné en el intro, hoy nos vamos a poner crafties y pues como ya también les dije, nos vamos a poner reinas coronadas y esta reina siempre sale de la caja. Jorge Fierro es originario de Tabasco, participante activa de concursos y parte de la casa Fake, reina recursiva que siempre toma lo que encuentra para volverlo una pieza de meramente, miren, arte, arte, arte. Así que hoy nos acompaña la reina coronada de la tercera temporada de un concurso icónico, Next Top Drag Queen, nada más y nada menos que Tani Lafalz. ¡Bienvenida, Tani!
¡Olis, olis! ¡Qué bonita presentación, primero que nada! Me siento verdaderamente la top, como quien dice.
Eres el contrato y el concurso y el señor Javier dice que eres la top.
Y lo sabes, mami.
Les obligo. Sí, ya lo conozco, ya lo conozco. No, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, estoy muy contenta de estar en el programa y pues hay mucho que platicar, muchos cartones que echar en esta conversación.
Por favor, me pasan encantó. El pegamento frío que quedó allá. Es que se me está cayendo acá un poquito.
La Geo viene a competir con todo, o sea, dice que te va a quitar la corona al final de este podcast.
Ay, hablando en serio.
No le creas, no le creas, está de okis, mi amiga, no, que soporte.
No creo, bebé, porque tú, yo también sé robar coronas perfectamente.
Pura raterita.
Cantó, saludos, Sara Budú. ¿Qué? Va a decir que menos la quiero de por sí. Ay, no.
Antes de iniciar, Tani, recuerda que tienes a la mano a alguien muy especial, alguien que va a hacer vibrar tus sentidos. Hablamos del señor Lechero, cada que quieras tú un sonidito. Recuerda decir, señor Lechero, póngame este efecto y pues ahí lo tienes. Señor Lechero, hágase presente y Tani, úsalo como tú quieras.
Okay. Pon la prueba.
A ver, señor Lechero, ponme sonidos de tijeretazos, a ver.
Ahí está. Muy bien, señor Lechero. Miren, se está trabajando.
Me encantó.
El señor Lechero cada vez se está poniendo mejor. Qué bueno, qué bueno. La verdad.
Mucha producción.
Se sabe.
Es que me encanta cuando ya las dragas vienen preparadas, ¿sabes? El señor Lechero, como más se les antoje. Vamos con lo que queremos saber todos, Tani, a ver cómo es que llega Tani a tu vida. Cuéntanos.
¡Asu!
Es como yo, somos la misma persona.
Creo que Tani llegó a mi vida en un momento correcto, porque la verdad es que sin Tani, Jorge no hubiera salido un poquito más adelante, porque literal yo ya estaba hundidísima, hundidérrima. Yo vivía en Villahermosa, Tabasco, específicamente. Estaba terminando mi preparatoria y en eso vino la pandemia y pues a todos nos vino a afectar al principio. Como la mayoría de las personas creativas somos muy distraídas, no podemos como concentrarnos mucho y a mí me pasa mucho eso. Esa modalidad de entrar a la universidad en clases en línea, horrible, 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 horrible. La sufrí y yo todavía no hacía drag como tal en ese entonces, pero yo me la pasaba muy mal. Obviamente pues veía a la más draga, veía a RuPaul's Drag Race y yo decía, algún día, algún día. Y entonces, pues resulta que mi hermano mayor ya tenía unos años que se vino a vivir acá a Veracruz. Cuando ya se podía salir un poco más en la pandemia, yo lo venía a visitar de vez en cuando. Hasta que en una de esas visitas yo le dije, oye, fíjate que ahora sí quiero empezar, quiero hacer drag y tú me vas a ayudar, tú vas a ser mi hada madrina. Y me dijo, sí, yo te ayudo. Entonces le dije, mira, ahorré un dinerito que tengo por ahí y lo voy a invertir en mi primer kit de maquillaje, en mi primera peluca, ni vestido ni nada. Dije, mi primer maquillaje y mi primera peluca, ya con eso tengo. Viajamos al centro de aquí de Veracruz y nos fuimos a comprar cosas, maquillajes. Y mi hermano, pues no se sabe maquillar, no sabe hacer absolutamente nada de eso. Entonces mi hermano ni cómo hacerle para decirme, cómprate un corrector, una base, iluminador, nada, no sabía nada y pues yo menos. Fue como de que medio vi un video en YouTube y tenía una idea de qué comprar y compré varias cositas. Pasé a una tienda de pelucas de ahí del centro de las baratonas. Yo siento que ya cuando ibas a elegir la peluca ya es como el momento, como de los momentos importantes, porque ves, va a ser tu primer peluca y entonces literal iba a entrar yo al lugar, pero como que me detuve como 5 segundos enfrente de la puerta y fue como que, ¿entro o no entro? Porque si le entraba ya no había vuelta para atrás.
Y lo sabes, mami.
Me volteé a ver mi hermano y me dice, ¿qué tienes? Y le dije, no, nada, es que me puse nervioso. Y me dice, entra. Y ya, entré. Y en ese momento, pues ya, entró Tani la falsa a mi vida. Me compré mi primer peluca. Y en la noche, noche me hice mi primer maquillaje, que me veía bellísima. Que...
Y lo sabes de mujer.
Lo digo con sarcasmo. De hecho, ahí en Instagram, literalmente mi primer publicación es mi primer maquillaje. Pues no sabía hacer nada. Lo único que sabía es mi esencia personal. Yo como persona soy una persona bastante crafty, muy creativa y así. Digamos que eso lo fui juntando con lo que es Annie la falsa. Pues ahí fue que nació verdaderamente. Mi hermano fue el que fue mi hada madrina y ahí en la noche, en casa de mi cuñado, ahí me hice mi primer maquillaje y ya tardé las horas, 5 o 6 horas maquillándome. Y ya cuando quedé fue como de que ya quedé, mírenme. Y todos así como que, ah, órale, qué padre. Oh, wow. Bueno, pues ya vamos a dormirnos porque ya son las 12 de la noche, mañana trabajamos todos. Y yo así de que, bueno, sí, váyanse a dormir. Y ya me hice patísimo yo porque no me quería desmaquillar porque yo me sentía pues en una gran fantasía. Claro. Desde ahí fue cuando pues empezó esta gran travesía de Tani la falsa. Yo no esperaba todo lo que iba a venir en mi vida verdaderamente después.
Y vaya cosas que se vinieron a tu vida, la verdad. Oye, tengo una duda existencial. Te conozco como Tani la falsa, pero yo en tu hoja de vida llamado sí. Instagram, ajá, te llamas Tani.
No, nadie sabe decir, ¿sabes por qué? Y ni te preocupes por decirlo mal, porque todo mundo cuando me empezó a conocer lo decía horriblemente mal. Lo que pasa es que yo desde el principio pensé mucho, pero ya cuando me hice mi primer maquillaje ya había decidido yo mi nombre. El nombre real es Tanairi. ¿De dónde salió el Tani? Pues de una de las tantas idas al antro cuando dragas o otras personas me preguntaban, ¿cómo te llamas? Y yo les decía, Tanairi. Y obviamente pues está el ruido del antro de tum, 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 y la música. Y yo, Tanairi. Y ellos, ¿qué? Y yo pues ya no sé por qué se me ocurrió, de repente dije, pero ¿me puedes decir Tani? Dije yo, pues ya como cortito, ¿no? Tani. Pero el nombre de Tanairi, no crean que me lo saqué de un libro bíblico. Ese nombre lo elegí porque mi mamá, desde que estaba yo muy chiquitillo, me decía, ay, es que yo cuando me embaracé de ti, yo quería que fuera una niña, pero pues salió un niño. Y mi mamá me decía esto a cada rato toda mi vida. Es más, yo creo que hace como 2 años me lo repitió. Me dijo, es que si tú hubieras sido niña, te hubieras llamado Tanairi. Porque ella cuando estaba más joven veía una novela y la protagonista se llamaba Tanairi. Ella dijo, cuando yo tenga una hija, se va a llamar Tanairi. Y pues no la tuvo, pero le cumplí el deseo de tener una muchachita que se llame Tanairi.
Pero ahora tiene no un hijo, sino 2.
Ahora tiene 2.
Me evoca a mí porque también, fíjate, uno, cuando yo iba a nacer, le dijeron a mi mamá que iba a ser niña. Y pues salí niño. Mi mamá quería niño, mi papá quería niña, y pues yo le di gusto a los 2. Saludos.
De más. Me encanta. A eso yo le llamo versatilidad.
Sí, sí, sí. Vamos viendo eso, la verdad. Pero bueno.
Oye, algo que me llama la atención, Tania, antes de pasar a la siguiente pregunta, pero es todo este tema de tu drag es como con mucho apoyo familiar. O sea, eso se me hace muy lindo, como solo fue tu hermano el que te apoya, también tu mamá te apoya. O sea, ¿cómo ha sido también ese recibimiento por parte de tu familia, tú haciendo drag? O sea, ¿cómo lo has sentido para aquella gente que nos escucha y que la neta, pues como sabemos, a veces hacer drag no es algo como tan bien recibido en las familias, ¿no? Entonces, claro. ¿Cómo es esto también para ti? ¿Qué se siente recibir ese apoyo tan bonito?
La verdad es toda una fantasía, es muy lindo y la verdad las personas que hacemos drag, incluso junto con de las personas trans, tenemos a veces como 2 salidas del closet, ¿sabes?
Claro.
Al principio estamos explorando nuestra sexualidad, ¿no? Estamos conociendo nuestra identidad de género y pues primero sales y no dices, pues mamá, ¿sabes qué? Soy gay. El primer impacto del soy gay, mis papás lo recibieron cuando yo estaba muy joven, yo tenía como unos 15, 16 años, y fue muy fuerte para ellos, la verdad, y al principio no lo tomaron nada bien. Desgraciadamente eso es algo muy común. Ahorita siento que ya se está tranquilizando afortunadamente esa reacción, pero sí, sí fue una reacción muy fuerte de parte de mis papás. Pasó muchísimo tiempo, pasaron como unos 3, 4 años como para que se aplacaran con ese tema, como que ya no lo sintieran tan fuerte.
Todo bien.
Y fue como que, ok, ya ahorita, afortunadamente, ya hasta mi mamá y mi papá conocen a mi novio y todo el rollo, o sea, súper bien. Después de hacer drag, creo que me esperé casi un año me esperé para contarle a mi mamá así de que, oye, mami, te tengo que contar algo. Fíjate que hay algo que a mí me gusta hacer mucho. A mí me gusta mucho hacer drag y supongo que sabes qué es el drag. Le expliqué más o menos de qué va el drag, aunque pues mi mamá ya sabía porque pues mi mamá es maestra de ballet y jazz. Entonces mi mamá, pues tiene muchos amigos de la comunidad, ¿sabes? Sabe perfectamente lo que es ser drag. Hasta me dijo, no, sí, hasta yo sé quién es RuPaul y todo el rollo. Y yo, ay, ¿Qué tal, eh? Me quedé fría. Y la verdad lo tomó bastante bien, incluso más tranquila que la primera vez que cuando le dije que era gay. De alguna forma, después de todo este tiempo que pasó y de aceptación de que soy gay, como que lo tomó de una manera más tranquila e incluso me gustaron mucho las palabras que me dijo mi mamá. Siempre me dijo, hijo, yo la verdad nunca te voy a juzgar por cosas que a ti te gusten hacer, y si es algo bueno, pues menos te voy a juzgar. Entonces me dijo, tienes absolutamente todo mi apoyo. Una como quiera, pero ellos son criaturas. Tú échale ganas, nada más, me dice, nada más no descuides la escuela y esos temas, ya sabes. Me dijo, tienes todo mi apoyo, pues mi hermano me apoyó obviamente muchísimo. El resto de mi familia se vino a enterar ya un poco cuando fue lo de Next Top. Me sorprendió bastante el apoyo, porque ya habían dos que tres tías que ya sabían que yo hacía drag y que les enseñaba cosas, y después de que salió Next Top Drag Queen, pues yo compartía cosas en Facebook personal, o no directamente decía yo así como que soy esta, porque tengo algunos tíos que me incomoda, ¿sabes? Pero compartía cosas, ¿no? Y como que se daban cuenta porque me conocen y dicen, ese es Jorge.
Sí, soy.
Se empezaron a enterar y pues obviamente, afortunadamente, me fue bien en la competencia. La familia por parte de mi mamá es de Guadalajara. Se fueron a vivir a Tabasco por trabajo de mi abuelo. Desde hace muchísimos años hacemos una reunión familiar anual que se hace en vacaciones de verano, es en Guadalajara y nosotros viajamos para allá. En estas vacaciones que fueron después de que yo pasé por este proceso de Next Top Drag Queen y pues que gané la corona y todo, me sorprendió mucho que habían tíos y familiares con los que no había hablado desde hace un tiempecito, porque pues también se hizo una pequeña pausa por la pandemia, ¿sabes? Me saludan y me abrazan y me dicen, hijo, me da mucho gusto verte, muchas felicidades por haber ganado, lo hiciste increíble, me encantó. Te lo juro que me lo dijeron, la mitad de la familia me dijo eso cuando me saludó, y yo la verdad me quedé muy sorprendido y hasta me dieron muchas ganas de llorar en este momento, porque fue muy bonito sentir que estaba, y pues obviamente te digo que es grandísima mi familia, estar sentado en la mesa y pensar que estoy rodeado de mucha familia que me quiere mucho, que sabe que hice drag, que sabe que entré a un concurso y me apoyó muchísimo. Tuve esa bendición de que mi familia me ha apoyado bastante en este tema.
Ay, me encantó.
¡Ay, qué bonito! Pero qué padre, porque justo creo que a veces no, las familias les cuesta muchísimo entender que una persona hace drag, ¿no? Y es muy padre saber que, pues, hay personajes justo de nuestra comunidad que tienen esta aprobación y que es posible, ¿no? También hay que educarnos muchísimo, la gente que escucha este podcast, por favor, recuerden que hay que educarnos muchísimo respecto a este tema para que también veamos cómo podemos hacer.
Digo, o sea, si usted quiere salir del closet drag, póngale este podcast a su mamá. Ahí está. Me encantó.
Sí. Y terminando, cuando termine mi historia, le van a poner pausa y van a voltear a su mamá y le van a decir, ¿escuchaste lo bien que trataron a ese niño? Pues también quiero que me trates así, mamá, porque yo también soy drag. Y traca, y le drag. Suelta.
Exacto, me encantó.
Ahí está el comercial.
Sí, o sea, es muy importante entender que allá afuera, pues, vemos quienes sí tenemos la fortuna de que nos acobijen y nos abracen, pero también hay quienes no la pasan también cuando están como en este proceso. Y acuérdense que también nosotros como LGBTs tenemos la maravilla de poder escoger a nuestra familia. Entonces, si tú allá afuera estás escuchando esto y no la estás pasando nada bien, claro, vente aquí a la casa de la reseña que nadie pidió. Aquí te vamos a abrazar, aquí te vamos a hacer sentir bienvenido, bienvenida, bienvenide, y sobre todo apapachado, porque también a veces necesitamos a alguien que nos apapache.
Nos ayudamos, mami.
Y yo, señor lechero, abráceme, por favor. Así, no. Se pasó, señor lechero, ahí no va la mano, basta. Pausa, pipí.
Mucho abrazo. Se está pasando de mano.
¡Atrapado!
Sí, oye, ya basta. Pero oye, también ya hablabas un poquito sobre, bueno, hace un ratito sobre lo que es el concepto crafty, ¿no? Y pues muchos allá afuera hemos escuchado sobre este concepto. Así que nos encantaría que la reina coronada, que realmente es crafty, nos dijera cómo definirías este arte y qué elementos consideras que debe de tener esto.
Mira, primero que nada, porque yo aquí vengo a dejar mi marca y a inventar mis nuevas palabras. Entonces, yo la verdad, después de Next Top Drag Queen y gracias a mi facilidad de uso con el cartón, porque soy la reina del cartón, como quien dice que...
¡Cuánta cultura!
No, me daba mucha risa que yo no sabía, o sea, sí sabía que era una draga que sabe hacer manualidades, porque en general soy una persona, como les comentaba, muy creativa y que siempre ha sabido hacer muchas cositas. Literalmente fue después de Next Top Drag Queen, cuando terminaron las grabaciones, de que cuando vieron que llegué con las maletas y los vestuarios, props con los que llegué y todo eso, la mayoría de cosas estaban hechas, pues, hechizadas.
Pero era algo muy bonito de ver.
Eran uniceles, cartones, principalmente cartones, era lo que más yo tenía. Me decían algo así como que, ¿con qué cartón vas a salir hoy? Y siempre me decían cosas y así de, ay, mana, pues es que es lo que hay. Me da mucha risa que cuando terminamos de grabar Next Top Drag Queen, que mi hermano fue por mí a Jalapa, me despido de todas y me dice al último el señor productor, Dani, ¿no se te olvida ningún cartón? Y yo, no, aquí están todos. Afortunadamente, gracias a eso, fue que definí cuál es principalmente mi drag, que aparte de ser una draga como caricaturesca, muy creativa y de personajes diversos, soy una draga acartonada. Ese es el nuevo término de las dragas crafty, las dragas que saben hacer manualidades y que saben hacer de todo con sus manitos y no en el doble sentido. Como dijeron ustedes, saben agarrar cualquier cosa y convertirlo en arte. Me gusta muchísimo como tener esta marca porque ya pues al menos localmente ya pues soy reconocida como una draga bastante crafty y pues todo el público que me conoce me dice algo así como que, ay, deberías hacerme un vestido así. Y yo así de, no, bebé, porque está todo hechizado y si se te rompe yo no respondo. Es muy padre y es muy divertido serlo porque siento que le agrega bastante valor el posar algo y que te lo vean y te digan, wow, está increíble. Y decirle, lo hice yo, está pegado con silicón todo, ¿sabes?
Y es real, allá en casita es real.
De hecho, mi vestido, ahí les va un dato curioso, mi vestido de el que usé en la final de Next Drag Queen, el ultimito con el que me dieron la corona, está todo pegado con silicón, no le cosí nada.
Shut up.
Porque fue de emergencia, entonces todo está pegado con silicón. Ahí nada más me ayudó un poquito a hacerlo mi abuelita drag, que es Santana Fake. Ese vestido y el del show se hizo un día antes de la final.
Wow.
De hecho, ese día de la final no dormí porque incluso en mi show de la final uso una peluca que es de tela, son tiras amarillas. Y esa peluca y todo eso se hizo de que un día antes y literal no dormí nada y agarré mis cosas porque estaba yo en la casa fake, que no, o sea, mi casa no es casa de Santana. Y agarré mis cosas, me voy para mi casa, me cambio, me baño y vámonos para Jalapa porque hoy se graba la final de Next Top Drag Queen. Y así con la misma me fui, ni desayuné, ni ¿cómo se llama? Ni dormí ni nada. Así con la misma dije, vámonos.
Pero aquí estamos dando la cara.
Es un poco agotador ser acartonada, pero es muy bonito que se te reconozca el trabajo de que, pues, de la creatividad que tienes y la facilidad que una usa para resolver los problemas. Tienes que resolver de última hora o no tienes nada un día antes, en unas horas ya tienes algo. Y eso es algo muy padre.
¿Aprendiste algo? ¿Tomaste algún taller? ¿O solo es como algo que has ido aprendiendo sobre la marcha?
Fíjate que es algo que he ido aprendiendo sobre la marcha, porque siento que para ser acartonada no se necesita tomar tantos talleres. Siento que con la práctica y con los problemas o emergencias que se te van presentando, vas aprendiendo varios trucos. Siempre he sido una persona que sabe hacer muchas cosas. De pequeño me metieron algunas clases de pintura y así, pero una clase de pintura sí te ayuda, pero no te ayuda a crear un vestuario o un prop, un concepto. Creo que son cosas que he ido aprendiendo a lo largo de mi trayecto haciendo drag. O sea, yo la verdad, si no hubiera hecho drag, nunca hubiera pensado que se puede hacer un vestido de puro cartón y forrarlo con tela y se ve como un vestido normal. Entonces, eso es algo que he ido aprendiendo, pues practicando. Nenas, ustedes, baby drags que están escuchando esto, ustedes también pueden ser acartonadas. No le dejen esto a otras personas o que compren nada más el puro vestido y ya nada más esto me pongo. Llévenlo siempre algo más, traten de hechizarlo y ponerle su toque único, porque eso las va a hacer resaltar, y eso es algo que a mí me ayudó bastante en mi etapa de baby drag.
¿Tú consideras que ser una reina acartonada, no le vamos a decir graffiti, oye, me gustó el término, te lo robo, encanta, pero consideras justo que ser una reina acartonada es poco valorado en el ambiente drag? Siempre escucho comentarios, o sea, y sobre todo negativos, justo a estas reinas que se construyen a sí mismas a partir de su creatividad y lo que tienen a la mano. ¿Tú consideras que esto es poco valorado? Y si es así, ¿por qué?
Sí, fíjate que es una pregunta bastante interesante la que me haces, y una pregunta que yo igual me he hecho a lo largo de este tiempo, y pues que ahora que yo me declaro como una reina del cartón, una reina acartonada, una reina crafty, sí, luego veo obviamente que pues hay quienes tienen un gran presupuesto y se hacen vestuarios así espectaculares, y dices algo como que, wow, me encantaría utilizar algo así pero bien lo dice la frase, si lo sueñas, lo creas. Tienes la oportunidad a tus manos de ponerte a practicar, porque muchos dicen, ay, no tengo la habilidad y que no sé, puedes desarrollarla.
Y lo sabes, mami.
Estas habilidades se pueden desarrollar, solamente tienes que practicar, tener paciencia, porque pues obviamente esto no se aprende de la noche a la mañana, pero sí es algo muy poco valorado en la vida drag en general. Siempre se van como por el lado de que hay las dragas que tienen un montón de presupuesto y que pueden hacerse grandes vestuarios, son las que más valen, ¿no? Y siento que están dejando de lado los inicios del drag, porque realmente empezamos todas las dragas, empezamos siendo acartonadas, bebés, porque nunca empiezas con mucho presupuesto y siempre tienes que hechizar, siempre tienes que resolver. Y eso es algo que, como les decía, le da mucho valor a tu arte.
Y lo sabes de mujer.
Bueno, por ejemplo, en los programas drag como RuPaul, como La Más Draga, hay un capítulo de crear vestuarios, sí. O en La Más Draga, no sé, La Más Mezcla, o la más recursiva, como, pero solamente le dan un pequeño espacio y siento que esto es algo que se podría explotar mucho y que la verdad es que yo personalmente, siendo la reina de la tercera temporada de Next Top Drag Queen, no quiero dejar mi reinado sin haber hecho algo al respecto y ya trabajé en ello, estoy creando algo muy, muy, muy padre. Estoy trabajando en estos momentos para todas esas dragas acartonadas, crafties que saben hacer manualidades. Estoy creando un programa que se llama Acartonada, El Desafío, y es el primer reality show para dragas acartonadas, hechizadas y recicladas y recursivas del mundo drag, donde, pues, donde las vamos a poner a prueba haciendo vestuarios, props, conceptos, pelucas y de todo un poco, la verdad. Aunque ustedes no lo crean, esto ya se está grabando y ya vamos a la mitad de grabaciones. Se va a venir con todo en mi canal de YouTube. También, obviamente, pues en la cuenta de Instagram de Acartonada el Desafío, que se acaba de crear hace poquito, que está como @acartonadaeldesafio. Y no, la verdad estoy muy orgullosa de hacer esto porque siento que este es el momento. El programa de Acartonada lo estoy haciendo de una manera muy acartonada porque es un programa sin presupuesto que lo hice con lo que teníamos, con los 2-3 pesos que teníamos, unas lucecitas LED y todo, y vámonos, y mucha creatividad para editar.
Pero aquí estamos dando la cara.
Espero que les vaya a gustar este programa a todes, porque esto lo estoy haciendo para mis dragas crafties y para que valoren nuestro drag por fin, porque como ustedes lo decían, justamente es un estilo de drag que es muy poco valorado.
Yo particularmente sí me siento como muy ofendido.
Y siento que este es el momento y que el 2024 es el año de las recursivas.
Y lo sabes, mami.
Ya vimos el teaser todos.
Ajá.
¿Cuándo se estrena?
Fecha todavía no hay fecha anunciada, pero ya va a ser más pronto de lo que creen, va a ser en abril. En abril se estrena el primer capítulo de Acartonada el Desafío. Ahí van a conocer pronto a, si no es que ya las conocieron, ahí van a conocer a las participantes de esta primer temporada, de mi primer generación de acartonadas, ¿sí? Y pues se va a poner muy bueno. Y aparte, pues como ustedes ya saben, bueno, los que no sepan, yo en la final de Next Top Drag Queen hice una canción que es justamente se llama Acartonada. Ajá. Y con este gran programa voy a sacar 3 canciones nuevas.
Yo soy 360. ¿Qué?
Tiembla, turbulencia, burrita burrona, tiembla.
Soy muy ambiciosa, la verdad. Literal, lo estoy haciendo con las cosas que tengo a la mano. No puedo creer que esté haciendo tanto con tan poco. Vienen como cosas muy fuertes y literalmente yo, antes de entregar la corona de Next Top Drag Queen, quiero decir, pues la generación de cartones sí empezó, porque luego dicen que nunca empezó la rebelión, que nunca empezó la fiesta. Yo dije, pues las acartonadas sí comenzamos y aquí estamos y aquí nos vamos a quedar.
Estoy shocked.
Ajá, o sea,
mucha noticia.
Mucha primicia, reina madre Tani, va a ser noticia todo el 2024.
Esperemos que sí.
No esperemos, va a ser.
Sí, yo quisiera que sí, porque pues les digo, bueno, esto se está grabando mucho antes, ¿no? Pero al menos el teaser, el anuncio apenas va a salir. Entonces vamos a ver cómo será la reacción del público con este programa. Y no es por nada, pero yo soy la que está editando el programa y la verdad el teaser me quedó exquisito.
Obviamente usted lo va a poder ver también en la reseña porque lo vamos a replicar ahí, pero pues vamos a estar muy atentos a las participantes y yo creo que si hay una... Me apunto para la T2.
¡Adópteme, maestra!
Ojo ahí. Yeah. No, solamente yo, también yo ni va a ir, ni modo, soporte. No,
yo voy a ver porque yo soy más teórica del drag, pero ah, bueno, Geo sí se avienta.
Ahora sí que primero dejemos ver cómo le va a la uno.
Le va a ir increíble. Auguramos gracias. Éxito porque creo que resaltar este tipo de arte es muy bueno y creo que ya hay mucho de lo de siempre.
Exacto.
Y cuando eres único y especial, ahí es cuando más ojos te ven.
Entiendan algo, el drag no es ser caro.
Es que también no lo estás haciendo solamente por hacer algo, ¿sabes? Estás tratando de exaltar un arte que tú haces y que también muchas veces allá afuera, como decíamos, es muy poco valorado. Entonces poder tener a lo mejor este tipo de plataforma, porque pues ya va a ser una plataforma, nos va a ayudar a valorar, sobre todo a conocer dragas allá afuera que a sí. veces se quedan fuera de foco. Entonces... felicidades por esto, y pues yo también ya quiero escuchar las canciones, ni modo.
Gracias, gracias. Pues la verdad yo lo estoy haciendo de corazón, porque dinero no estoy ganando ni nada, al contrario, estoy perdiendo el mucho poco dinero que tengo, lo estoy invirtiendo ahí. Pero sí, lo estoy haciendo con todo el corazón este programa, porque justamente como tú lo decías, yo quiero que pues este arte y estas dragas que saben hacer cosas y que son fabulosas y que no han tenido esta exposición logren tenerla. Y ahorita estamos aquí en Veracruz, pero ojalá más adelante nos vayamos a otros lados, Di.
¿Será que vienen a ver a la familia y yo ahí me anote? ¿Será? Es que soy Guadalajara. ¿Será? Se ¿Guadalajara? Muere. ¿Ojo ahí Guadalajara?
Ojalá. Ah, pues estaría de éxito. Vemos. Lo checamos.
Una vez más he sido rechazada por una drag queen. Gracias.
No, es bromita. Es bromita.
No, está bien, Tania, está bien. Corta de las ideas ahorita, de una vez.
De una vez, ya, ni modo. Ya, está bien, ya,
bueno,
basta.
Mejor no te ilusiono.
Bye, bitch.
Ya estoy acostumbrado, ni modo. Soporte.
Vamos a seguir, por supuesto, el Instagram de acartonada guión bajo el desafío, que va a estar muy bueno este show, lo sabemos de mujer, o sea, va a estar buenísimo y vayan a seguirlo, Geo.
Amiga, es que quedé show con tanta. Sí, ya estoy. Ya. De hecho, traigo como 3 kilos de cartón, 2 litros de silicón, periódico, revista vieja. Sí. Oye, está increíble porque ahora sí es como de puro cartón, puro papel, puro color. Me encantó. Creo que sale más barato y 20 kilos, pues sí le cae bastante, supongo.
¿Qué digo? Obviamente el cartón no va a ser el único material que se va a manejar, porque obviamente va a haber otros aspectos, pero la verdad es algo que mis bebés, mis acartonadas agradecen mucho, de que no han tenido como que gastar tantísimo presupuesto como en otros programas, y pues la verdad está quedando muy padre, siento yo.
Bueno, pues yo ya quiero verlo, y pues igual si necesitan modelos también me apunto.
No. Aprovechando el espacio, estamos buscando patrocinadores porque no tenemos ni el peso de patrocinadores.
Este show es muy caro.
Ojo ahí.
Nos aventamos a lo loco así de que si van a llegar, van a llegar, y si no, pues ni modo. Se gastó el dinero que se tenía que gastar.
Si quiere más, deposíteme.
Pero se logró algo en la historia del drag.
Claro, en la histeria, como quien dice, ya.
Ya. Oye, también ahorita me estaba acordando sobre cuando decías que a veces tener un presupuesto alto, pues también los hace valorar el drag, y lo digo entre comillas, pero mira, no nos vayamos tan lejos. Me acordé de mi chiquita Chantel, que ella se gastó sus 9,000 pesotes en su atuendo de la más peltre y le dieron pura cosa fea. Vea, entonces también, ojo ahí, dragas, porque el hecho de que ustedes vayan con un diseñador y les hagan caras.
No les asegura nada. Yo sacando cuentas, con el presupuesto de un vestuario para la más draga o para Drag Race, yo hice toda la temporada de Next Top Drag Queen. Entonces es como de, no manches, tuve mucha suerte.
Claro, es que debemos entender algo, o sea, no debes de invertir mucho, hay que saber posarlo, hay que saber hechizarlo, ¿sí? Y saber venderlo. Entonces creo que ojo ahí, dragas, ojo ahí, y claramente es momento de que pasemos a ese momento en tu vida, ese evento canónico llamado Next Top Drag Queen. Bueno, y también lo empezamos a ver porque ahí estaba Reina Madre Sara Vudú.
Sara Vudú, mi hermanísima, que la amo tanto, la quiero mucho, mi muchachita.
Hay un podcast, recuerden, vayan a escucharlo.
Hablemos un poquito de Next Top Drag Queen y quisiéramos que nos cuentes cómo fue que llega este concurso a tu vida y qué significa para ti ser hoy en día parte de la Santísima Trinidrag.
Ay, la famosísima Santísima Trinidrag, la verdad, muy, muy contenta. Es como les decía al principio también, era algo que no esperaba en mi vida. O sea, yo no esperaba todo lo que iba a venir. El teaser este que les digo se los mandé a unas amigas ahí de Tabasco, mis mejores amigas, y les dije, miren lo que he logrado. Y me dicen, no manches, lo mejor que pudiste hacer en tu vida es irte a Veracruz a hacer drag porque has avanzado un buen y has logrado mucho.
Soy muy rápida aprendiendo.
Y efectivamente, con este gran avance en mi drag, siento que Next Top Drag Queen es parte importantísima de mi evolución y de mis logros como drag. Ese concurso yo lo vi en Bougainvillea, que es mi casa, mi empresa. No trabajo ahí, pero me vio crecer.
Ojo ahí, Bougainvillea, porque se están buscando patrocinadores para la temporada.
Así es, así. Ojo ahí, bebé. En este programa, en Next Top Drag Queen, ya estuvo participando una persona que pues es un gran amigue drag que se llama Phoenix Halliwell. Estuvo en la segunda temporada de Next Top Drag Queen. Y en la primera temporada igual estuvo una draga que ahorita ya no está aquí en Veracruz, pero se llama Caramel. Y pues yo los conozco desde hace mucho tiempo. Vi Next Top Drag Queen 2 por Phoenix y me gustó bastante porque fíjate que para mí, en lo personal, la tercera temporada fue la excepción, pero Next Top Drag Queen tenía como un sello distintivo muy marcado, era de hacer shows. Estaba muy padre esa euforia porque mucha gente llegaba a verlas, a todas las dragas a competir allá en Next Top. Y haz de cuenta, grababan un viernes el capítulo y era una temática y cada una hacía un show, críticas, lip sync y todo, lo de ya saben. Pero ir a ver a tu draga a hacer show y a competir y luego, unos días después, verlo en YouTube como un reality show, un programa de concurso para dragas en YouTube. Creo que era algo muy emocionante, había mucho, mucho que decir. Creo que era una experiencia bastante padre. Y entonces, pues yo obviamente al ver toda esta euforia, cuando ya iba finalizando, una de las participantes de la segunda temporada con la que yo hice una gran amistad que se llama Faunix Creepy Doll, todavía no estaba así 100% pulida, la verdad, y me decía, tú deberías entrar a la tercera temporada.
Y ya sabes, mami.
Y yo le decía, no estoy lista, nada más tengo un par de tacones, ¿cómo voy a entrar? Y hasta la fecha solamente tengo un par de tacones, todos los demás son prestados. Aunque debo decir que yo quería entrar a Next Top Drag Queen precisamente porque el concurso iba de algo que a mí también me gusta muchísimo, que es dar show, darle un concepto a un show y crear algo padre en el escenario. Y yo dije, ay, yo podría arrasar, pero todavía no estoy lista. Y pues ya pasó el tiempo, terminó Next Top Drag Queen 2, pasaron varios meses, entré a una competencia de Baby Drags en Bougainvillea, que era el Baby Drag 3, que ahorita ya se viene el Baby Drag 4, ya me van a quitar mi corona, y afortunadamente logré ganar esta competencia, donde pues en la primera noche todas hicimos un show, el público se volvió loco cuando yo di mi show, y fue un show como de 2 minutos, así de que de rapidito, pasé a las finalistas, y a la semana siguiente era batallas de lip sync, yo dije, yo siento que soy buena en lip sync, pero vamos a ver qué sucede. Y afortunadamente me llevé la corona del Baby Drag 3. Pasan los meses y yo ya en diciembre me regreso a mi ranchito a Tabasco a ver a mi familia y todo. Y cuando me iba regresando, me llega la gran notificación, el gran anuncio de Next Top Drag Queen 3. Te estamos buscando para formar la Santísima Trinidad. Dije, ay, ¿será que le entro? Y me escribe la Faunix y me dice, éntrale. Y el último día de recepción de audiciones era por ahí del 20 algo de enero y yo regresaba en esas fechas a Veracruz y pues todas mis cosas drag estaban en Veracruz. Yo dije, pues a ver si me da tiempo lo hago, si no, no. Y regresé y afortunadamente me dio tiempo. Yo dije, la verdad nada más tengo como 3-4 vestidos, sé medio editar, entonces puedo hacer una audición chusca.
Me parece que podremos sacar ventaja de esto.
Y entonces pasé a la papelería y compré un papel bond grandote verde para hacer la pantalla verde de atrás y me puse yo y literalmente me maquillé como una de mis fotos de Instagram, literalmente de que te metes a mi cuenta de Instagram y estoy así en la foto y la foto cobra vida y te empiezo a platicar todo lo que he hecho pasando por mi cuenta de Instagram. Pues ya nada más explico lo que soy y dije, vamos a ver qué pasa, por si no lo han visto, pero ahí anda en mi canal de YouTube y creo que en mi cuenta de Instagram también está. Mando mi audición, me esperé unos días y luego hicieron un live en Instagram y el señor productor da los grandes nombres y ya había pasado un buen rato y no decían mi nombre. Yo dije, ya no quedé, porque a veces soy pesimista. Y cada vez que iban a decir un nombre, mi hermano grababa. Me grababa mi reacción y yo le decía, no me grabes porque ni me van a decir. Y entonces mi hermano grababa y en una de esas me dice, sí te van a decir. Y entonces dicen, la siguiente seleccionada es una draga que personalmente yo vi compitiendo en un concurso de Baby Drags hace poco. Ay, ¿seré yo? Salió, ya de repente sueltan Tani la falsa y yo me quedé así de mi hermano gritó, quedé en las audiciones y dije, vamos a ponernos a trabajar en las audiciones, hice, para mi showcito, hice un conceptito ahí como de robotcito. En esa etapa de Baby Drag, pues obviamente hay muchas dragas que ya son, son experimentadas y así. Muchas me decían, por ejemplo, en cuestión de mi maquillaje, ¿no? Siempre ha habido ese tema de que hay rasgos en los maquillajes de otras dragas que luego dicen, ¿por qué no te cambias esto? Y yo así, ¿por qué no te callas el hocico?
¡Y te callas!
Y yo siempre me hice mi nariz así como blanquita, muy marcada y los ojos grandes como de caricatura. Y yo me ponía a pensar, ¿qué canción voy a hacer? Y dije, porque yo no soy una draga brincona, yo soy una draga como de conceptito, como de brinco del raro, como quien dice. Y entonces dije, voy a hacer un show donde soy un robot y que la sociedad me está controlando mi manera de ser, pero yo no me voy a dejar. Digamos que estaba siendo como controlada por un chip, que era una lucecita que tenía metida aquí en la oreja y ahí habían unos controles. Y dije, ¿qué mejor canción que no controles?
¡Te la compro!
Ok, mucho concepto, vamos mucho a hacer concepto. Eso.
Y pues ya, pues obviamente pues toda la canción como que la lleva a esta historia de no controles en mi manera de ser, que de hecho al inicio uso una fragmentito de una canción de Flor Amargo que se llama Pedro Infante, donde al principio dice pues que yo solo soy normal, las personas son animales y que no sé qué, como de que me quieren controlar. Y después de eso, hay un clip donde pues empiezo a escuchar como las voces diciéndome, ay, qué flaquita te ves, o ponte relleno, la nariz está toda rara, y por qué usas tanto maquillaje tan cargado, y es como un basta, y ahí empieza No Controles, empieza todo el showcito, y pues lo hice muy chusco, porque durante el show, después de que pues empieza No Controles, yo empiezo como a construir una máquina, y pues tengo un martillo ahí grandote, y un taladro como que tin, tin, y nada más la gente, al ver que yo así le atinaba, y iba al ritmo de la música, la gente se volvió así que de ¿qué? O sea, yo, y luego armé la máquina, pues que pues obviamente ya es una caja para variar. Que pues la pinté y la hechicé para que se vea como una máquina y la destapo y yo entro a la máquina y salgo con un vestido diferente, o sea, hago una como revelación de vestuario y salgo con un vestido de pelotas de colores y ya, pues literal es como el no controles y termina y así soy y te jodiste.
Y soporta.
Y la gente se volvió loca. Y afortunadamente logré ganar las audiciones de Next Top. Y fue como, me acuerdo que cuando dijeron la ganadora de las audiciones y quien forma parte de la nueva temporada de Next Top Drag Queens, Tani la Falsa. Y me acuerdo que me quedé así como de que lo primero que pensé fue como, ¿y ahora qué hago? Sí, exacto. Es como de que yo nada más venía aquí a cotorrear como que gané las audiciones. Y pues ya, no me pude deslindar.
Hasta que llegó a la corona, Di. Que llegó a la corona.
¿Cómo fue ese proceso? Oye, a ver, cuéntanos. ¿Cómo?
Nos hacen una casa de los famosos express.
Ándale.
Las grabaciones de Next Top Drag Queen son un momento muy, muy especial. Lo tengo muy en mi corazón porque afortunadamente me tocó un cast, compañeras maravillosas en mayúsculas y con negritas y de lo que quieras. O sea, maravillosas. Formamos una familia muy bonita todas. Mis hermanas, las Prince, Fausti, Venómica, Ali, Scream. ¿Quién más? Sara Vudú, obviamente. Sara Vudú se volvió una de mis hermanas con la que más hice amistad en la competencia, Lila Fox, Brice Estelar, Darien, la verdad es, al menos al principio, que no es cierto. No, nos llevamos todas muy bien, hicimos una familia muy bonita, una disculpa si se me olvidó alguien porque luego se me va la onda, nos tenían encerradas, convivíamos 24/7, para nuestra temporada nos dijeron, ¿qué creen? Esta temporada vamos a cambiar el formato, y fue como de, no puede ser, yo no soy una draga de looks, ¿qué voy a hacer? Yo soy draga de shows, no de looks. Pues ya dije, pues bueno, ni modo, ya estoy adentro.
¿No es mi exigencia? Si no, es parte de tu contrato.
Y pues obviamente al ser esta una temporada de un formato diferente, nos tuvieron encerradas. Nos tenían en un bosque frío, de por sí en Jalapa es frío, pero como estábamos en medio de un bosque, en medio de la nada, porque hasta eso, literalmente, o sea, si te salías, no había para dónde hacerte. Era pura carretera o sea, te tardabas horas para llegar casi casi a la civilización a pie. No había un Oxxo, había puros de caballos y animales, ¿sabes? Y pues ahí compartimos cuarto. A mí me tocó compartir cuarto con Sara Vudú, con Caitlin y con Ali Scream. En un cuarto que era solamente de dos personas estuvieron Lila y Darien. Y en el otro estuvieron Brisa, Era y Venómica. Fue muy maravilloso porque era padre. Te vas a otro mundo, ¿sabes? Te olvidas de la vida, te despegas. Fueron como 8 días los que grabamos más o menos y te quitan el celular. O sea, llegamos y nos dijeron, aquí está el contrato, chequenlo, fírmenlo, y ya, cuando agarré el lapicero para firmar el contrato, me quemó. Yo dije, ah, no,
10 años, le perteneces 10 años.
Me perteneces por los próximos 53 años, decía el contrato, más o menos, es lo que recuerdo.
¡Atrapada!
Pues despídete de tus familiares porque vas a volver a hablar con ellos dentro de 8 días. Los primeros días las sufrimos horrible, pero ya cuando íbamos a mitad de competencia ni nos acordábamos del celular, o sea, estábamos en otro rollo. Y fue muy padre las grabaciones, o sea, pasaron muchas cosas detrás de cámara que pues nunca salieron, porque pues obviamente son momentos que te quedas en la mente y en el corazón de convivencia con tus compañeras, madrugadas platicando con ellas en las camas mientras terminas de hechizar tu vestuario del día siguiente. Y la verdad yo me acuerdo que yo siempre dije, yo con llegar a la semifinal estoy más que contenta, no me importa si llego a la final o no. Todo iba bien hasta que llegó el capítulo de pinturas, de obras de arte, y ahí fue como mi momento de colapso porque no lograba ganar ningún reto. Y habían dos que tres donde yo sentía que iba a poder ganar y siempre decían y hasta me bufaban de que, ay, Tani siempre dice que va a ganar y no gana.
Yo dije, esto me está insultando.
Y es que sí me pasaba de que no ganaba, no ganaba y no ganaba y me empecé a frustrar. A ese día lloré horrible aparte porque eliminaron a Ali. Ali es de la casa Fake y pues al eliminar a Ali, yo me sentí muy mal y empecé a llorar, pero horrible. De hecho, creo que ahí sí salió en el detrás de cámara, me veía horrible. Yo estaba llore por esta niña. Y pues, aparte que estaba llorando por ella, estaba llorando, debo confesar, porque no ganaba ningún reto. Y ese día me dijeron cosas, no feas, pero sí fue como un, lo he hecho bien, pero no lo suficientemente bien hasta ahorita. Y ahorita lo hice medio mal. Y era como, ¿por qué? Y llegué a la casa, lloré. Mi hermano me dio un paquetito, una bolsita como de dulcecitos, me mandó unos dulcecitos, unas cremitas y jaboncitos para que me llevara y así. Y me dice, en tu paquetito te mandé una cartita. Si quieres leerla cuando llegues, cuando termine, en el momento que quieras leerla, cuando la necesites, léela. Y esa noche la leí. Lloré más porque pues eran palabras de motivación de mi hermano diciéndome que pues lo mucho que he logrado en el poco tiempo que llevaba haciendo drag, de que estaba orgulloso de mí, de que sabía que iba a llegar lejos y de que no importa hasta dónde llegara en la competencia, lo importante es que lo disfrutara y que mostrara mi arte y que la gente conociera lo que hago. Y pues eso me dio como para arriba esa sensación de que no manches, o sea, puedo hacerlo bien, puedo lograrlo. Amanecí muy motivada, llegó el gran capítulo, el capítulo que yo le dije a mi hermano, este lo gano porque si no lo gano me corto una chichi.
También ganó
el reto de reciclaje. Y dije, este reto lo tengo que ganar sí o sí, porque este es mi reto, porque yo sé hacer esto. Era un capítulo donde volvían las eliminadas, le dábamos el pase a una, y también fue algo muy especial para mí, porque me tocó trabajar con Ali, y si yo ganaba, Ali regresaba a la competencia. Entonces, pues ya, hacemos el reto. Todas estaban como que, no sé hacer cosas, y no sé qué, y yo estaba así como que...
Ok, work, soporte.
Con la lengüita, chinga.
Yo sacrifiqué tiempo de maquillaje, porque nada más nos dan 2 horas para maquillarnos.
En friega,
y pero al final quedó el look bastante bien, vendí el concepto muy bien, vi una tela tirada en el piso y yo dije, esa tela tiene que ser mía, porque era como una cortina de mueble viejo. A lo largo de la temporada, a las eliminadas, les íbamos diciendo como los muebles, porque iban una sección especial que se llama la mueblería, y entonces yo dije, un mueble que vuelve a la vida, viene. Y entonces agarré esa tela y le hice el concepto a Ali, le hice como un colchoncito aquí arriba y todo, una almohadita de sombrerito aquí, todo el rollo y así, y le dije, vas a hacer un mueble viejo, y le eché talco en todo el vestido y en la mano y como que sale el polvo y todo así. Vendimos el concepto y afortunadamente, gracias a mis habilidades haciendo el vestuario y a las habilidades de Ali en lip sync, logramos ganar. Y fue cuando ahí me dio para arriba. Ahí yo dije, puedo lograrlo todo, puedo hacerlo todo. Y de repente viene el capítulo de Viudas Negras, donde me voy a mi primer reto de doblaje. Y fue como...
¡Shock! Música de suspenso.
Vine a mi primer reto de doblaje porque yo sabía que ese era el único look, el look más sencillo que llevaba. Pero yo dije, ay, con mi sencillez y con algo chistoso puedo hechizarlo. No lo logré.
Dale.
No lo logré.
Sale mal.
No lo logré porque pues obviamente habían otras participantes como Brisa Estelar que llevaban cosas espectaculares que literalmente a la pasarela uno de sus props era una persona que se la comió en vivo casi casi. Entonces yo dije, no puedo competir contra eso. Y entonces pues ya me fui a mi primer reto de doblaje y me toca ir a reto de doblaje, a lip sync, contra Ali. Contra Venómica. Y yo dije, alias Perrel Lipsync, y esta canción es de las pocas que me aprendí, porque nos mandaron todas las canciones y yo me aprendí como tres. Y dato curioso que también de las tres canciones que me aprendí, me tocó hacer reto de doblaje dos veces y las dos eran las de las únicas que me sabía. Gracias Dios y les quiero. Ali es muy buena. Dije, este capítulo es donde eliminamos a Venómica. Pero lo que no contaba es que en ese capítulo Ali igual ya se me estaba colapsando. Y dijo, no estoy pudiendo. Y ella por voluntad propia dijo a medio lip sync, adiós. Y Pumper se fue. Y entonces... Pumper. Ahí fue donde nos quedamos Venómica y yo, y Ali nuevamente fue eliminada y fue como de no puede ser. Estoy en la semifinal, ya cumplí lo que tenía que cumplir, era mi objetivo, llego a la semifinal y al llegar a la semifinal verdaderamente fui muy feliz. Y dije, si paso a la final o no paso, no me importa, porque en ese capítulo solamente ganó una y entonces las demás íbamos a lip sync. Y me tocó hacer lip sync contra Lila Fox, que pues es no manches, brincona, sabe dar marometas y todo. Dije, me va a matar. Pero siento que lo hice decente. Y entonces pues ya los jueces decidieron que Lila era quien iba a pasar a la final y yo sabía que siempre eran tres finalistas. Nos estaban dando la despedida a Venómica y a mí, que éramos quienes nos íbamos. Y nos dice Victoria que pues afortunadamente no, una de nosotras iba a pasar a la final y lo iba a decidir Brisa. Y entonces, señor Lechero, por favor, música de tensión.
Sí.
Este fue el momento donde Brisa... Y le puso el camino difícil a todas las finalistas porque me eligió a mí. Dijo, pues Tani. Y tras que voy a la final y me voy robando esa gran corona que la verdad no me lo esperaba. Yo solamente dije, me voy a divertir. Y pues así más o menos fue el trayecto. O sea, fue una experiencia inolvidable. La verdad, cuando esté viejito y me esté muriendo, voy a decir... Que va a ser uno de mis últimos recuerdos. Cuando ves pasar tu vida, esto va a ser uno de mis principales recuerdos.
Ya, me encantó. Oye, pues prácticamente... Sí, oye, estuvo increíble porque, pues, digo, si le tenemos que echar la culpa a alguien de tu corona... Esa brisa. Ni modo, que soporte. Porque yo, mira, redes sociales era como mucho... A mi chiquita me la hicieron hacia un lado. A ti, la verdad. La sí, verdad. Sí. Entonces que estaban de que, ay no, qué Brita, ay no, qué da. Yo así de, es que esa niña viene a dar show. Pero oye, o sea, estuvo increíble. Y bueno, también algo que me gustaría saber, como ya deben de saber allá afuera, ya hay seleccionadas para entonces, ya hay un cast.
Solamente hay seleccionadas para hacer audición, entonces vamos viendo. No, pero esto sí se sabe, cuando hacen las audiciones de Next Top y pues mandan los videos y las fotos y todo el rollo, el señor productor junta a la corte de Next Top Drag Queen, que pues es la producción más las reinas, okay. Y nos ponemos a ver todo. Entonces yo vi todas las audiciones que se mandaron, videos, fotos, todo lo vi yo, mis compañeras reinas y la producción, nos pusimos a verla. Y nosotros éramos quienes no dábamos la decisión, eso sí. Simplemente le decíamos al señor productor nuestra opinión de que, oye, fíjate que esta, oye, fíjate que aquella, esta me agrada, esta siento que le falta, como que todavía no está lista.
Entonces, yo tengo una pregunta. Bueno, ya tenemos el cast. Para cuando salga esto, ya está el cast. Reina Madre Tani, ¿qué consejo le darías para que sean las próximas top de esta cuarta temporada?
La verdad... no entren, ya no es cierto. Siempre se dice mil cosas de competencias, de La Más Draga se han dicho cosas buenas, cosas malas, de Next Top Drag Queen se han dicho cosas buenas y cosas malas, de Drag Race igual, de todos lados, pero les voy a decir algo, sea el tamaño que sea la competencia, siempre te va a ayudar mucho competir. Aunque no ganes, aunque pierdas, aunque no seas la más pulida, la de mayor presupuesto, siempre una competencia te ayuda muchísimo a crecer. A mí Next Top me ayudó muchísimo a crecer, a definir mejor mi personaje. Y puedo decir que, espero que esté escuchando el señor productor esto para hacer puntos con él, pero la verdad es que gracias a Next Top Drag Queen logré evolucionar mejor mi drag. Y vayan concentradas en eso, en no tanto, o sea, sí a competir es padre competir, yo soy muy competitiva también, pero también disfruten el proceso en el que ustedes mismas se van dando cuenta que están evolucionando su drag, porque igual a mí me pasó eso en la temporada de que a lo largo de los días veía yo cómo se iba puliendo mi maquillaje y cómo iba encontrando más mi rostro, y al día de hoy ya definí bien mi rostro por todo este proceso. Entonces también es muy padre ver cómo una va evolucionando gracias a estas competencias. Entonces, disfruten todo ese proceso. Me gustaría decirles, creo que lo que a mí me gustaría ver, por ejemplo, en una nueva reina, en una nueva ganadora, en la próxima top suprema del mundo mundial, que tenga muchísima pasión por lo que hace, porque hay muchas que hacen drag pues por simplemente pues por moda y así, y eso no está mal, está muy bien, pero al entrar a una competencia siento que lo tienes que hacer por pasión, y si no se te siente esa pasión que tienes por el drag y por tu personaje y por tu sello personal, la verdad ni le entres. Y un gran dominio del escenario, porque estoy mucho yo igual como de concepto y así, entonces me gusta como ver un gran performance, una gran historia, aunque no sea muy elaborada, que sea sencilla pero bien hecha, y conectar con el público. Creo que eso es algo muy muy padre, y esos son como varios aspectos que me gustaría ver en una ganadora de Next Top. Pues como les decía, el maquillaje también es muy importante. No me refiero a que estén pulidas en el maquillaje, sino que tengan su sello personal. Eso sé yo, las va a distinguir, las va a hacer que no se pierdan de otras dragas, entonces encuentren su rostro y encuentren ese factor único en ustedes que las va a hacer destacar de las demás.
Las expertas en esos temas.
Pues nada, creo que eso sería lo que yo les tendría que decir a las que vayan a ser las próximas top, que para mí las que están en audiciones ya son las tops. Sí. Entonces, pues ya veremos cuál será el cast oficial.com.
Habrá que ver. Y pues lo que se viene para Next Top Drag Queen. Porque sí, también luego ahí nos van a dar sorpresas, porque también me van a salir que hay secretas. Entonces, seguramente. Señor productor.
La secreta del año pasado, que fue Brisa Estelar, verdaderamente nos hizo temblar. O sea, claro. Ya estábamos todas juntas. Me acuerdo que yo dije, está mono porque todas estamos como en un buen nivel.
Puedo con todas, dijiste.
Pero dije, dije, sí puedo llegar a la semifinal. Ajá. Y en eso atrás abre la puerta y dice la señora, buscaban talento. Y yo dije, trágame tierra, porque aparte yo apenas hace poquito acababa de seguir a Brisa porque estuvo en la carrera drag de la Ciudad de México, creo, y vi los shows que hizo y yo decía, que esta no es Brisa Estelar, es Brisa Espectacular, decía yo. Y yo decía, no manches, y hasta yo me acuerdo que mil veces le pregunté después de las grabaciones, oye, ¿es en serio o nos están haciendo una broma? Y me decía, no, de verdad estoy aquí, y de verdad, yo pensaba que era jueza, que iba a ser jueza, pero no, pues ven.
Qué shock, y creo que también es muy buen momento para que la gente que está escuchando esto vaya directo al canal de YouTube de Next Top Drag Queen, un concurso que yo sí creo que es de las mejores plataformas actualmente en México al respecto del drag, y sí. Me da muchísimo gusto que no esté en el centro, me gusta que esté en Veracruz, me gusta que también tenga su propia producción, se costee a sí mismo, y está súper bueno también porque yo veo calidad, y veo propuesta, y fíjate que eso es lo que hace muchísima falta en el drag a veces en México, muchísima propuesta, y me encanta platicar contigo, me encanta que hayamos tenido esta charla, porque realmente hablas también desde algo que te apasiona, algo que te gusta, y se siente, ¿sabes? Y lo vemos todavía en tu drag, y eso me encanta, es algo que creo que no se debe perder, y sobre todo esta plataforma que está dando talentos tan buenos como el de Tani, pues hay que seguirla apoyando, ¿no? Y yo creo que esta temporada va a tener muchísima más exposición, pero todavía no la tiene como nos gustaría que otros programas la tuvieran, ¿no? Entonces, de verdad, vayan al canal de Next Top Drag Queen, suscríbanse y chequen todas las temporadas que han pasado porque todas son buenísimas. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo aquí en la reseña.
¿Qué?
¿De verdad?
No. ¿Cómo? Like para parte 2.
Total. Es que vamos a tener nuestra edición All Stars y vamos a tener muchísimo chisme que contar, la verdad.
Me encanta. Esperanzado y emocionado por ese gran rumor de todas las reseñas.
Solo las reseñas.
La más, lo mejor de la más.
Y me encantó. Pero ahora sí, oigan, claro. También yo los quiero invitar a que vayan y sigan a Tani, pero también a todas sus hermanas de todas las temporadas, por favor, vayan. Pero también, obviamente, si usted no sabe dónde seguirla, Tani, ¿dónde te podemos seguir, por favor?
Bueno, bebés, me pueden seguir en Instagram, estoy como @TaniDQueen, es una D y luego Queen. En Instagram, en Twitter, TikTok, aunque la verdad no lo uso porque a veces soy joven, pero soy como medio señor, entonces no le sé mucho al TikTok, entonces casi no lo uso. Y pues también que sigan ahí la cuenta de Acartonada el Desafío, ahí va a estar en Instagram próximamente, para que la sigan y chequen el programa, y obviamente a todas mis hermanas de Next Top Drag Queen, y sigan a Next Top Drag Queen en todas sus redes sociales para que vean todo el arte drag que hay en el mundo, porque no todo es Drag Race y La Más Draga, también hay otras cosas.
Y lo sabes, mami.
Soporten allá afuera. Y bueno, también, bueno, aparte de esto que ya nos dijiste en exclusiva, ¿qué más? ¿Qué más viene para Reina Tani?
Canciones nuevas, como te digo, tengo 3 canciones nuevas que voy a sacar. Y aparte también, muy aparte del programa, con mi hermanísima Fausti Love, aproximadamente a medio año vamos a hacer una colaboración y vamos a sacar una canción juntas.
¡Ay, no! Es que ese ser, o sea, tiene un ángel que me encanta.
Sí, la verdad, sí, yo afortunadamente me he encontrado con Fausti en muchas etapas de mi drag desde que empecé hasta ahorita. O sea, las 3 competencias que yo he hecho a lo largo de mi carrera drag las he compartido con Fausti.
Hermanas de competencia, Di.
¿Sabes?
Que traemos que esta temporada, ¿será eso?
¿Será? Ojo ahí, Fausti, checa tus DMs.
Ahí está.
Pues ahora sí, pues amiga.
Muchísimas gracias. De verdad, Tani, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por tu arte. Y gracias. Esperemos coincidir pronto por allá por Veracruz, que ya nos hace falta el viajecito.
Gracias, Tani. Gracias. Vayan a seguir a Tani, por favor. Vayan a darle propinita, porque obviamente usted recuerde que el arte drag debe de pagarse. Si usted la vio 5 segundos, 10 segundos, 1 minuto, vaya y dele propina, por favor.
Si quiere más, deposíteme.
Obviamente también nos tiene que seguir a nosotros, pero no a nosotros, al proyecto La Reseña Que Nadie Pidió en TikTok e Instagram, y obviamente de mujer. Usted ya sabe que si se quiere enterar sobre todo, absolutamente todo lo del multidragverso, debe de visitar la página web de La Reseña Que Nadie Pidió, que es lareseñaquenadiepidio.com. Ahí usted encuentra episodios, noticias, focus, chismes y mucho todo que ver. Así que vaya y visítenos y síganos, amiga. Gracias también a ti por tu tiempo, espacio, Di.
Gracias, muchas gracias a ustedes por su invitación, ¿eh? De verdad la pasé increíble. Y si por mí fuera, mira, ahorita vamos por unos refrescos.
Ahorita vamos a ir por unos refrescos. Un cafecito.
El azúcar, ya no podemos con el azúcar, Di.
Basta, vamos a terminar estos atuendos porque se nos está secando el silicón y aún no acomodamos esa parte del vestuario. Así que, amiga, gracias, y pues ahora sí, despídete tú. Yo siempre me despido.
Nos vemos en el próximo episodio. Recuerden, cada 15 días, y esto fue La Reseña Que Nadie Pidió. Muchísimas gracias, Tani, y nos escuchamos muy pronto. Bye, bye.
Bye. ¿O no? Gracias. Gracias por sus propinas. Los quiero mucho.
Imagina ser todo lo que siempre soñaste, desde cero, desde abajo, cuando cartón usaste. Este es tu momento, tu oportunidad, no importa el dinero, solo basta creatividad. Bienvenidos, monstruos de creatividad, gracias por venir. Con pegamento, retazo y cartones, en estrella me van a convertir.